Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana, a la hora que canta el gallo, las 6 de la mañana? Bienvenidos, mucha agua, ha llovido mucho, mucho frío, ¿no? Pero el agua es buena, no busquemos solamente las alcantarillas que se desbordan, bueno, las posibles inundaciones en la casa, porque son, el agua es como, como el viento y como el polvo, que se cuela por donde quiera, y si hay viento más todavía. Son las cosas de la naturaleza. Estamos en una semana importante, dos semanas importantes de promoción. Estamos en Fitur, se está celebrando Fitur. Mañana hablaremos de turismo rural, de la presencia del turismo rural en la península, en Fitur. Y la próxima semana, lunes, martes y miércoles, es el Madrid Fusión, también donde la presencia canaria va a ser importante en el tema gastronómico. Toda la promoción que se haga es importante porque es dar a conocer el producto. Y es dar a conocer el producto a profesionales, porque son ferias en las que van cientos de profesionales, desde periodistas especializados en turismo, en gastronomía, desde agencias de viaje, tour operadores, hoteleros. Y es importante decirlo, que lo que el tesoro, el valor patrimonial turístico y gastronómico que tenemos en Canarias. 2023 fueron 18 millones de turistas a Canarias, que se dice pronto. Si a eso le añades los 2.200.000 habitantes, pues fueron 20 millones de personas comiendo durante el año pasado, 2024, perdón. 20 millones de personas comiendo. Y eso es mucha gente. Comiendo no durante todo el año, entiéndanlo, pero dicen las estadísticas desde la Consejería que cada turista se ha gastado 1.400.000, 1.500.000, perdón, 1.500 euros. Claro, a mí me gustaría saber de esos 1.500 euros, desglosarlo. ¿Cuánto verdaderamente ha quedado en esta tierra? Porque sí, el turismo ha facturado 26.000 millones. 26.000 millones de euros. Bueno, pues de eso, de los 26 millones de euros, o sea, ¿cuánto ha quedado aquí? Porque ese es el global. Aparte de lo que ha quedado para los trabajadores, los 70.000, 80.000 trabajadores que hay en el sector turístico, ¿cuánto más? Porque, como digo muchas veces, el dato mata el relato. De esos turistas, ¿cuántos se fueron a comer fuera? A restaurantes, a casas de comida. ¿Cuántos hicieron excursiones? ¿Cuántos alquilaron un coche? ¿Cuántos? Son los datos que cantan. ¿Cuántos se quedaron en el hotel porque eran todo incluido? ¿Y a qué tipo de restauración fueron? Y después otro dato importante. ¿Saben ustedes que a Sotel, a quien se le dio también un reconocimiento en un acto que hizo el GMR en La Laguna con el proyecto Crecer Juntos? De todos esos turistas, 18 millones, ¿cuántos hoteles le ofrecieron producto local en su restauración? Fíjense que no pedimos el self-service, pero bueno, ¿cuántos? ¿Cuántos turistas consumieron producto local en el hotel? ¿Cuántos hoteles consumen producto local? Y los que no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Porque no hay una plataforma que se lo distribuya, porque el precio no se pone a tiro, ¿por qué? Porque no encuentran. Porque mientras presumimos de 18 millones de turistas, los datos que nos refleja el campo es que esto va menos. ¿De verdad? Entonces, algo no estaremos haciendo bien. Y yo creo que la verdad hay que contarla toda. Toda, porque hay una realidad evidente. Que hay menos ganadería, que hay menos agricultura, que incluso en los plátanos, con ser lo fuerte que es, hay agricultores y propietarios que los están abandonando, que en estos dos últimos años no han dado ni para los gastos, aún incluso con la ayuda. Y que el futuro del potente sector platanero es incierto. Porque esto va a quedar en manos de dos o tres. Y esos son los datos que hablan. Porque es bonito regalarle, por ejemplo, al equipo femenino que viene de la península, al equipo de fútbol femenino, un queso. Eso es muy bonito, sí, y es una promoción interesante. Perfecto. Pero ¿cuántas jugadoras de las que se han consumido el queso han pedido un queso canario? ¿Cuántas? Porque a lo mejor estamos haciendo un gasto cuyo retorno no existe. Porque ustedes lo saben perfectamente, poner un queso o una botella de vino en la península, porque nos tratan como país tercero, de entrada cuesta 50 euros. De entrada. Si la ganadería lo quiere llevar, enviar independientemente. Más el valor del producto. Lo mismo que cuando se hizo un famoso programa, ¿se acuerdan del chef viajero? Que vinieron un montón de cocineros de la península. ¿Cuántos de esos cocineros están consumiendo producto canario? Vino, por ejemplo. Y esos son los datos que cantan. Y después, o sea, tenemos que trabajar entre todos para que el turista que viene aquí consuma más producto local. Porque si no, la riqueza no está repartida y se está quedando en un solo lado. Y los que vienen y se van, pues haya gente con poder adquisitivo que pueda pedir el producto local. Y hacerlo también, hay que solucionar, hacerlo que sea más económico ponerlo en la península. Porque imagínense pagar por una bolsa de gofio o por una botella de vino 50 euros. Bienvenidos, Canarios de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Pablo Carmona, presidente de la SAT Frutas del Hierro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Usted además es empresario que suministra, ya una vez lo contamos aquí, a los paradores, es uno de los proveedores de los paradores. ¿Usted todo el turismo cómo lo ve? O sea, ¿usted puede entender, y además que es productor, que con 18 millones de turistas no han mirado mucho para el campo, no han mirado mucho para el producto local, o qué cree usted que es lo que puede estar pasando?
Sí, bueno, vamos a ver. Hay que reconocer de que tampoco nosotros tenemos producción suficiente para abastecer todo el mercado local. No cabe duda de que en muchos productos somos deficitarios, ¿no? Pero en los que sí somos, podemos hacerlo, también el turismo pues muchas veces nos da la espalda. Y me explico, para poder competir en los hoteles, y bueno, ya nombraste los paradores es el mismo sistema, nos basamos en una hoja de Excel en la cual lo que se refleja son precios que tú le pones para el mes en curso en base a unos consumos que ellos tienen establecidos anuales, o estándar. Entonces, el que le ponga un céntimo menos es el que se lleva el suministro de ese mes. ¿Qué significa eso? De que tú le puedes poner mercancías de mala calidad, puedes poner mercancías traídas de fuera que no tienen, o sea, que no potencia el consumo local porque te salen más baratas o lo que sea. Yo creo, desde ese punto de vista, habría que incentivar un poco y sí, se le llena la boca en decir cuatro cosas. En esas reuniones hemos tenido de crecer juntos, pues el sector turístico, pues sí, muy bien, muy bien, muy bien, pero la verdad no es así. Y no es así porque se debería de potenciar en esa lista de precios que si tú suministras producto local, tener más puntos. Tener más puntos en la adjudicación de ese hotel. Y eso no se hace, no se hace. Igual que primar la calidad, todo el mundo va a precio, todo el mundo va a poner más barato y todos sabemos que lo más barato no es lo de mayor calidad. Pero así existe, o sea, y así es la forma de actuar en los hoteles. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora mismo, como os decía al principio, no hay suficiente producto local para suministrar la demanda de los hoteles. Pero si los productores estuvieran bien remunerados, los hoteles lo hicieran la demanda del producto, pues mucha gente posiblemente plantaría más, porque sabe que tiene las producciones vendidas y a un precio aceptable para la producción, que sea siempre, como estamos hablando, por encima del costo de producción, porque lo que no podemos seguir tampoco los agricultores es vendiendo por debajo del costo de producción. Ahí se hizo la ley de cadena alimentaria y todos sabemos de que eso no se está cumpliendo. Y ya no nos remitimos a la ley de cadena en el plátano, que se pidió la exención de ciertos artículos del plátano. Por eso hemos estado trabajando prácticamente 2 años por debajo del coste de producción. Así nos va, ¿no? Claro. Y eso lo que le saca el incentivo al productor, al agricultor, para seguir produciendo. Y vemos que muchos agricultores se están retirando, porque no les es rentable. Muchos sacrificios para después no ver el jugo, por así decir, del producto, ¿no?
Quizá falta una estrategia logística. Alguien debía de fomentar, no sé si el GMR tiene competencia en ese sentido, de una cooperativa, una plataforma, y fomentar que y apoyar que la producción local, para que se convierta en el distribuidor de la producción local, o ayudar a una cooperativa, o llegar a un acuerdo con una cooperativa, con una SAT, como hace usted, por ejemplo, para que se canalice a través, porque yo entiendo que el hotel no te va a ir a buscar un saco de papa bonito, de papa antigua, o sea, ni te va a ir a buscar una piña del hierro. El hotel quiere que usted se la ponga allí. Entonces,
sí.
Y a la hora de cerrar acuerdos, que también podía ser una OPFH, por ejemplo, de cerrar acuerdos con los hoteles, acuerdos anuales, porque claro, a usted como productor no le interesa que le vengan hoy a decirme lo quiero para el próximo mes de febrero tantos kilos de piña, cuando a lo mejor pues no va a tener producción. Pero sin embargo, si se cierra un acuerdo anual con seriedad y con rigor, con profesionalidad, porque después todos hay que cumplir y cumplir bien, de que usted durante este año usted le va a vender al Hotel X tantos kilos de piña, usted hace una planificación de producción, que además tiene que ser con 2 años un poco de una o trabajar a 3 años, donde usted hace una planificación de producción para garantizarle que ese producto lo va a tener en su servicio, ¿no?
Sí, vamos a ver, esa es la segunda parte del asunto. Los hoteles o las grandes superficies necesitan tener una garantía de suministro de producto. Y más todavía los hoteles, porque tienen que dar de comer a mucha gente, ¿no? Y eso, de momento, es una de las cosas que falla en Canarias, porque no hay ni unión. No hay unión entre los agricultores, que es lo que tú estás comentando, de tener una plataforma logística que estén asociados muchos agricultores locales de los distintos sectores de la producción, y eso pues no existe. Cooperativas sí hay algunas, o había algunas, porque la mayoría de las cooperativas, sobre todo en Tenerife, se han cerrado, se han ido a la quiebra todas por su gestión o por lo que sea, ¿no? Entonces no existe, pero sí tendría que existir esa figura. Como tú comentas, GMR podría ser, pero también hay otra forma de hacerlo, de que los mismos agricultores se junten y lleven el producto y tengan volumen suficiente para llevar el producto. Ahora, lo de hacer contratos anuales con la producción local es muy difícil también. La agricultura en Canarias, como es pequeña, pequeños agricultores, no pueden planificar, porque no es una ciencia exacta. Tú no puedes planificar a largo plazo con la agricultura. Y te pongo el ejemplo, por ejemplo, de la piña. ¿Quién nos iba a decir nosotros con la piña tropical del Hierro que estuvimos pasando lo que estamos pasando ahora mismo, que no tenemos producción, debido a causas ajenas, como son las plagas y las enfermedades y esto, ¿no? Entonces, tú echas una previsión a largo plazo y llegas a unos acuerdos y unos compromisos con los hoteles, al final posiblemente muchas veces no puedes cumplirlos al 100%. Y eso también es un problema grave, ¿no? Así que en Canarias tenemos esos problemas. Lo primero, como estamos hablando, de que somos pequeños, no tenemos grandes terrenos, grandes parcelas para poder producir. Y lo segundo, que no estamos unidos, no estamos unidos porque tal vez sumando muchas pequeñas, pues hace una grande, ¿no? Pero no existe esa unión porque siempre pensamos, y yo lo he dicho muchas veces, de que yo soy el mejor y cómo voy a asociar yo contigo que no eres mejor que yo, ¿no? Entonces siempre nos miramos el ombligo. Miramos el ombligo pensando que somos los mejores. Y así nos va que al final ninguno es bueno y todo el mundo está pasando las penurias que estamos pasando y estamos viendo en la agricultura.
Antes habría que hacer un buen trabajo de concienciación de los agricultores de la importancia de la unidad. Ayer hablábamos con una profesional de los olivos que usted muy bien conoce, Tanaira, cómo ha
Sí,
trabajado
claro.
con los productores de las islas que han creado en cada isla una asociación de olivicultores y a nivel regional una federación. Y eso les va a dar fuerza en todos los sentidos, porque se transmiten información de unos a otros, apuestan por varietales, se ayudan para conocer la evolución de los varietales en cada isla, apuestan por asesoramiento técnico conjunto, que con una persona que va conociendo cómo evoluciona el cultivo. Una profesional, por ejemplo, como Tanaira, que conoce cómo es el cultivo del olivo en cada isla, pues imagínense todo lo que puede aportar. A la hora
Sí, efectivamente.
de sentarse a hablar con la administración, porque bueno, la administración también no es una administración de manos abiertas muchas veces, sino que también es ruda y es difícil, y usted lo sabe, ¿no? Porque es lenta.
Sí.
Entonces, a la hora de ejercer fuerza con la propia administración, a la hora de hacer planteamientos en comunes. Lo del individualismo yo nunca lo he entendido porque además a la hora de comercializar, aquí no va a haber una gran producción, pero a la hora de decir, oye, vamos a firmar, la federación firma un acuerdo con tal empresa que hace envases porque queremos que nos haga envases o que trae las botellas o que deciden hacer un curso online de un técnico especialista de Jerez. Pues en vez de que vaya a cada isla porque eso es costoso, bueno, pues por videoconferencia, que hoy te lo permiten, pues es un coste uno solo del que se van a beneficiar todos. La unión hace la fuerza.
Sí, no cabe duda, no cabe duda de que así es. Pero, como te comenté, el carácter del canario no va por ahí, no va por unirse, porque pienso de que yo soy mejor que tú.
Y que el producto mío es
¿Entiendes?
mejor que el otro.
Efectivamente. Y entonces, llegando ya desde que tú tienes ese pensamiento, ya el siguiente paso ya no funciona. Ahora, que eso es lo ideal y eso teóricamente es lo bueno. Estamos todos de acuerdo. Pero ¿quién da el paso?
Además
¿Quién da el paso? Es lo que me
lo
dice.
estamos viendo, perdón, don Pablo, en los plataneros. O sea, en un sector que ha sido potente, que es potente, que ha dado mucho dinero, cada agricultor va por libre y por no implicarse no va ni hasta las reuniones de su empaquetado. Y más
Ya, efectivamente.
cuando eres miembro de la cooperativa. O sea, que tienes que velar por verlo como lo hacen, porque pagan lo que pagan. O sea, bueno,
Claro.
y usted lo ha vivido porque en estos días, concretamente en esta semana, el consejero de Agricultura estuvo en el Hierro para
Sí.
abordar bueno, la problemática de la piña. Usted se dirigió a muchos de los agricultores que trabajan, que producen piña para la SAT, y al final la respuesta en la reunión fue la que fue.
Exactamente, o sea, eso es un ejemplo claro, con los problemas, porque cuando no hay problemas, pues tal vez la gente dice, bueno, no voy a perder un tiempo ahora.
Como yo confío en Pablo que lo resuelva, como yo confío en Pablo que lo resuelva él.
Pero habiendo tantos problemas como estamos teniendo en la piña, se convoca una reunión para hablar precisamente de los problemas de la piña, y al final somos contados los que estamos ahí. Ahora, eso sí, uno de los agricultores muy acertadamente dice, mira, los que estamos aquí somos los que podemos sacar la piña para adelante, porque los demás se ve que no tienen interés ninguno y no van a seguir plantando. Efectivamente. Porque es que da pena de que de 100 agricultores, 100 productores de piña que hay en el Hierro, pues al final a estas reuniones aparecen 20, 15, 20, y bastantes son, ¿no? Yeah. O sea que, y después sí, al día siguiente todo el mundo pregunta. Todo el mundo preguntando cómo fue, qué hicieron, qué no sé qué, qué tal. No, hombre, tienes que estar allí. Porque eso también le da fuerza a los que están, a los que convocan.
Y a los que están dando la cara.
Claro, claro. Pero somos así, es que somos así. De hecho, es muy difícil cambiarlo. Muy difícil cambiarlo por lo que te digo, de que el canario, su forma de ser es esa, ¿no? Pues por lo menos es la que yo veo y la experiencia que tengo en la agricultura, por lo menos. Pues, en otros sectores, pues será de otra manera, ¿no?
Aquí ha ido.
Pero en la agricultura.
Sí, pero depende. Yo creo que eso se podía cambiar cambiando también el modelo de las subvenciones, que las subvenciones fueran motivadoras. Entonces, usted premia una explotación que tenga un buen manejo, usted premia una explotación saludable, usted premia una explotación que produzca un producto de calidad, usted premia una explotación ecológica, usted premia una explotación que tenga premios, cuando hablamos de vino,
bueno,
de queso.
Algún incentivo hay, por ejemplo, para la ecología que estoy hablando,
eso
si
sí,
tiene una
pero
serie de puntos más y tal, pero después para el que saca buenos rendimientos, el que se preocupa, el que es profesional al 100%, bueno, eso está hasta el punto de que posiblemente tenga hasta menos puntos, y va a haber redundancia que otro que no esté en ello, ¿no?
Claro.
Porque las ayudas, yo esto lo he estado hablando también en la consejería, porque lo he vivido en propias carnes. Nosotros, que somos una empresa agrícola que estamos viendo mucho, sobre todo en el sector de la piña, y yo no consigo, o la SAT en este caso, no consigue prácticamente ayuda ninguna. De modernización, por ejemplo, otras sí, por lo que son específicos de la piña, en este caso concreto de la recuperación de la planta y eso, pues sí se ha recibido algunas ayudas, ¿no? Pero lo que es modernización, nada. ¿Por qué? Porque va a baremo y hay otros que tienen más puntos que tú. Entonces, pues siempre te quedas atrás. Y al año siguiente pasa lo mismo, porque eso sigue teniendo los mismos puntos y tú también los mismos. Entonces, se corta.
Se llevan las subvenciones el mismo. Pero que, ejemplo, había que hacer un planteamiento donde mejor para poder también ser más competitivo.
No, y lo de los baremos, también lo comentaba la consejería, pero no sé si jurídicamente se puede hacer. Es que el que ya ha recibido una cierta cantidad de dinero y tal, bueno, pues ahora dale paso a otros, ¿no?
Claro,
para repartir. Que también haga cosas, porque si no, se aburren también, ¿no?
Mire, don Pablo, ¿cómo va el problema de los nemátodos de la tierra, de ese producto que se iba a autorizar para...?
Sí.
¿Cómo va ese tema?
Bueno, vamos a ver. La tierra nuestra de la piña, más que nemátodos, son otras enfermedades. Tenemos un virus... Y tenemos también unos hongos, la fitóctora, que nos está haciendo mucho daño, y no tenemos métodos para o productos para combatir. Se ha estado trabajando, ahí se salió una iniciativa, lo mismo en el Parlamento de Canarias, llevado por el diputado del Hierro, de Rubén Raúl Acosta, en la cual una PNL que sacó para adelante con unanimidad del Parlamento para aprobar el producto que nosotros estamos usando, que es de materia activa de Azonet, y de nombre comercial Basamí. En el Senado, también el senador por el Hierro, Javier Armas, también lo llevó, también lo sacaron para adelante. Bueno, ahí no fue unanimidad, hubo una abstención del PSOE precisamente, y tal, pero salió para adelante, todo el mundo de acuerdo. La consejería, trabajando también en ese sentido, pero ¿quién es el que tiene la última palabra? El ministerio. Ministerio que tiene la última palabra, se le llevó toda esta iniciativa, se la llevaron al Ministerio, una reunión que tuvieron hace un mes aproximadamente, o quizás menos, en Madrid, y el Ministerio no aprobó el Basamí. Entonces, una alternativa que dieron es el metansodio, que se está usando ya en tomates. Bueno, ya no, es un producto que se está usando hace mucho tiempo. Se usa en tomates, se usa en otros cultivos. Entonces, por ahí se está trabajando en conseguir una excepción que siempre se da por 120 días, y lo que hemos hablado es de repartirla lo más posible. Entonces, vamos a proponerle al Ministerio, o la Consejería, la va a poner al Ministerio, de hacerlo 4 meses, pero alternos, no seguidos, sino alternos, para que el agricultor pueda también tener más margen para plantar. Eso todavía, como digo, no está aprobado. Se va a aprobar casi seguro, porque eso fue el compromiso del Ministerio, pero es una de las cosas que hay que hacer. Este producto tiene un inconveniente con respecto al otro que nosotros usamos en aquel momento, porque hasta ahora también han cambiado las cosas y tal vez no hacen lo mismo, que tiene que ser aplicado por una empresa especializada en productos de la tierra, o sea, que desprendan gases. En Canarias, sí, en Canarias creo que hay 2, yo todavía no he hablado con ellos, pero creo que hay 2. ¿Qué pasa? Que también hay que ponerla por goteo. Las plantas de, o sea, las parcelas de piña tropical en el yarro, por goteo no hay prácticamente parcelas que estén preparadas. Y cuando tú le dices eso a los agricultores, que hay que hacer esto o lo otro, pues se van a echar para atrás también. O sea,
claro, porque una nueva inversión, si no hay subvención para eso, supone una nueva inversión y levante
claro,
el trabajo.
Eso que estamos también pidiendo. También estamos pidiendo de que por lo menos hay una pequeña ayuda para montar todo eso, esa infraestructura ahora de riego por goteo, y también esas empresas que lo van gratis, como es lógico. Aparte de vender el producto, te van a cobrar por los días de trabajo que estén haciéndolo y por el asesoramiento. Entonces, pues, si no hay una ayuda, la mayoría de los agricultores no se van a acoger a eso. Nosotros, como, hombre, una empresa medianamente en la piña, pues, grande, pues sí, lo haremos. Pero yo tampoco voy a hacer en todo, que fue lo que ya también les dije en estas reuniones. Yo voy a hacer pruebas en unas partes. Yo voy a seguir con los métodos alternativos que ya se están haciendo desde hace 4 años de solarización o biosolarización. Voy a seguir con eso y, aparte, pues haré algunas pruebas o haré algunas parcelas con esto otro para ver si puedo seguir sacar para adelante el producto lo antes posible, ¿no? O sea, lo que es la piña tropical.
Pues mucho ánimo, porque llevamos hablando de eso casi 4 años.
Sí, por desgracia, por desgracia. Yo me di
las
cuenta
de
este problema
Palacio
hace como 4 años, por lo menos, o más.
Pero si el sector estuviera unido, usted, en vez de estar esperando por la consejería, a lo mejor da un salto donde se tiene que darse, toca en la puerta que tiene que y le da el trabajo hecho a la consejería. Esto hay que hacer. Y se presiona. Pero como el sector no está unido, dice, bueno, este es Pablo Pien, después la cooperativa va por otro sitio, después el otro va por otro sitio, los otros van por otro sitio. Y esto es un problema de todos. Entonces yo creo que aquí es la importancia. Y después, claro, si a usted le convocan una reunión o convocan una reunión a los
y no aparece nadie,
y no aparece,
o sea,
nadie,
muy poco.
Se está muriendo. O sea, esto es como pasa. Porque después sí, en el kiosco de la plaza, en el bar de turno, en la funeraria, en el médico cuando coinciden, en el partido de fútbol con el hijo, con el nieto, ahí se habla de todo y ahí se soluciona todo. Pero después a la hora, donde tienen que estar, donde tienen que escuchar, como yo le decía el otro día, con la ventaja que hay hoy de los medios, no solamente este programa, que sabemos que lo escucha mucha gente, o el de los sábados, sino a través de un teléfono móvil, que puedes acceder a toda la información que difunde la consejería, a todo lo que publica, la información de periódicos especializados, de revistas especiales, podía tener en un golpe de mano toda la información. Y no la... Don Pablo, mucha suerte. El año que viene vamos a fin.
Pues nada, muchísimas gracias.
Un abrazo, buen día.
Venga, hasta luego, adiós, gracias.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No hay tiempo para más. Les dejamos de la noche al día con Eva García en la primera parte y después en Estíbaliz Pérez con nuestro director en Mayer Trujillo desde la Feria Internacional de Turismo. Contigo, si consumes, hay futuro. Lo bueno, si es de aquí, es mejor.